La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Manu Terradillos.
7.000 despidos de funcionarios en Argentina. Javier Milei ordena por decreto la rescisión de los contratos de los trabajadores públicos contratados en el último año por el gobierno precedente. Hoy están previstas protestas contra los recortes anunciados por el presidente. Anthony Blinken llega hoy a México para tratar con Andrés Manuel López Obrador un mayor control del flujo de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos tras cruzar territorio mexicano. Una caravana con miles de migrantes marchan desde el fin de semana hacia dicha frontera ante la negativa del gobierno de AMLO de concederles permisos de tránsito. Y Suecia se acerca un poco más a la OTAN. La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Turquía ha dado luz verde a su adhesión, aunque ahora es el propio Parlamento el que debe dar la aprobación final. Estos son los titulares. Comenzamos el informativo. En Argentina, el nuevo presidente Javier Milei pone en marcha una de sus primeras medidas de choque. Mediante un decreto, rescinde los contratos de los trabajadores estatales que ingresaron este 2023, lo que supone en la práctica el despido de 7.000 funcionarios. Una cifra que podría aumentar, ya que el gobierno revisará en los próximos 3 meses los contratos de los empleados del sector público contratados antes del 1 de enero pasado. Este miércoles, la CGT ha organizado una marcha ante tribunales para protestar contra la reforma laboral de Milei, que el sindicato va a impugnar legalmente. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, la ATE, habló con Natalia Olivares.
Nosotros desde ATE hemos convocado a una movilización en todo el país, en toda la Argentina, para rechazar las medidas que está implementando el gobierno nacional, un gobierno que ha decidido atacar, agredir de manera grave y directa a todos los trabajadores estatales. Amenaza con el despido de 7.000 empleados el primero de enero, todos aquellos que hayan ingresado en el último año, y luego planifica dejar en disponibilidad a otros 60.000 trabajadores, que son aquellos que no se encuentran en la planta permanente o transitoria del Estado. En la Argentina, este gobierno configura el fraude laboral más grande de la historia. Mañana la movilización va a ser masiva en todo el país para rechazar el abuso de poder, la usurpación de poder y este intento de clausurar el Congreso y pretender gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia.
Era Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. El presidente Javier Milei anunció además que Argentina carece de fondos para pagar la fianza del contencioso ante la justicia de Estados Unidos por la nacionalización de la petrolera YPF, una operación que debe realizar a más tardar el 10 de enero. En septiembre, la jueza Loretta Presca de Nueva York condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a dos empresas accionistas de YPF que no fueron indemnizadas tras su nacionalización en 2012. Este miércoles llega a México el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken para negociar con el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevas medidas que frenen los cruces en la frontera entre ambos países. Blinken encabezará una delegación de alto nivel que contará igualmente con el encargado de la política migratoria estadounidense, Alejandro Mayorkas. En lo que va de año, más de 2,2 millones de personas llegaron a la frontera sur de Estados Unidos y Washington ha decidido cerrar varios pases fronterizos durante algunos días. Mientras, miles de migrantes arrancaron este fin de semana desde el extremo sur de México para hacer la ruta en caravana hacia Estados Unidos, una iniciativa que responde a que las autoridades mexicanas impiden la libre circulación de los migrantes por el país, negándoles el permiso de tránsito para así limitar las llegadas a la frontera norte. Natalia Olivares.
Unas 10.000 personas, entre ellas latinoamericanos, africanos y asiáticos, partieron el domingo pasado. Carlos Pizarro contactó a Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, que viaja con el grupo de migrantes.
Nosotros con dignidad vamos a caminar hasta alcanzar nuestro objetivo. Son 24 nacionalidades, principalmente de Honduras, Cuba, de Haití, pero hay gente de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, Brasil, tenemos iraníes, pakistaníes, hindúes, Siria, China, Bangladesh, varios países de África.
Decidieron emprender el camino tras haber estado varados en Tapachula en situación de extrema pobreza por varios meses. Desde el domingo la caravana va creciendo y los migrantes se van sumando en el camino. En total ya serían 12 o 14 mil según Luis Rey García Villagrán.
Es gente muy necesitada, varada en Tapachula. Desde hace 7 u 8 meses que no es atendida por el Instituto Nacional de Migración, y esa es la razón por la cual hemos decidido caminar y se ha incrementado el número en 12 o 14 mil migrantes caminando por la carretera costera de Chiapas. Yo creo que este es el mayor movimiento de seres humanos de tal magnitud caminando juntos, yo creo que en la historia del sureste de México. Creemos que al salir de Chiapas vamos a tener un contingente de 15 o de 16 mil personas, y de ser así va a ser mucha gente la que va a llegar a la Ciudad de México.
Desde el mes de septiembre el Instituto Nacional de Migraciones no estaría otorgando permiso para circular por México, dejando una situación humanitaria caótica como lo denuncian las ONGs de Tapachula.
Literalmente el Estado mexicano nos ha dejado a expensas del crimen desorganizado, es decir, de los carteles, porque al negarse a dar documentación y al cumplir la ley y los reglamentos de migración, así como de asilo en México, ellos han decidido muchos irse con los polleros, con los coyotes, con los traficantes de humanos, y esto ha puesto en riesgo a muchas mujeres y niños, por lo cual la única forma segura es caminar 10 y hasta 12 horas diarias.
El presidente mexicano Manuel López Obrador reconoció que el flujo de migrantes aumenta en estos últimos meses, y en las últimas semanas la policía fronteriza estadounidense dio cuenta de unos 10.000 cruces por día, un ritmo más intenso que semanas previas.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Turquía ha dado luz verde al protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN tras 19 meses de espera e imponer diversas condiciones. Un paso adelante, sin duda, pero que no supone aún el ingreso del país nórdico en la alianza, ya que ahora la propia Cámara Turca debe validar dicha integración. Ya está en el estudio con nosotros Paula Estañol. Buenos días, Paula.
Sí, buenos días, Manu. Como decías, la luz verde de la Comisión de Exteriores debe ser ahora validada por el Parlamento a través de un voto que podría darse incluso esta misma semana. Pero poco o nada se sabe de las concesiones que habría hecho Suecia para que Ankara acepte su ingreso a la OTAN. Hace un par de semanas, recordemos, el mismo Erdogan había condicionado su apoyo a esta adhesión a la aprobación por parte de Estados Unidos de la compra solicitada por Turquía de decenas de aviones F-16. ¿Por qué quieren estos aviones? Erdogan quiere con esto modernizar su envejecida fuerza aérea, fuertemente golpeada tras la expulsión del país del programa de combate conjunto F-35 liderado por Estados Unidos. Biden se ha mostrado favorable a la venta. El Congreso, por su parte, ha vetado esta venta de armas militares a Turquía. Otra exigencia a Turquía para el ingreso, un giro en la política sueca de cara a la diáspora kurda. Ankara acusa a Estocolmo de ser indulgentes con militantes que califica de terroristas. Las autoridades turcas también han acusado a funcionarios suecos de ser cómplices de manifestaciones islamófobas, como la quema de copias del Corán. Desde su solicitud de adhesión, Suecia ha endurecido su legislación antiterrorista y ha acordado colaborar más estrechamente con Turquía en sus problemas de seguridad. Recordemos que junto con Hungría, Turquía es el último de los 31 Estados miembros de la OTAN que no ha ratificado la adhesión de Suecia.
Gracias, Paula Estañol. En Gaza, la ofensiva de Israel contra Hamas se mantiene y no solo se circunscribe a los límites de la franja. Una operación israelí en el campamento palestino de refugiados de Nur Shams, en la Cisjordania ocupada, ha dejado 6 muertos y varios heridos, según la agencia oficial palestina Wafa, tras una serie de bombardeos aéreos. Igualmente, un combatiente de Hezbollah y 2 familiares suyos han fallecido en el sur del Líbano en un ataque israelí, según medios oficiales libaneses. La guerra se extenderá meses, según advirtió de nuevo Israel, en esta ocasión a través de Herzi Halevi, máximo responsable del ejército. Sin embargo, el conflicto, que se acerca ya a su tercer mes, está poniendo a prueba la economía del país y la paciencia de la población, especialmente las mujeres de los 4.000 reservistas llamados a filas. Informan Ajera Mohamed y Leticia Fuentes.
Mientras su marido está en la guerra, ella se encarga de todo en casa, empezando por los niños.
Tenemos 5 niños entre 3 y 12 años. Entonces, claro, todo se pone patas arriba. En general, él está por la mañana. Él es quien los cuida. Los despierta, los viste. Ahora, bueno, tengo que hacer las dos cosas.
Sin olvidar su trabajo como ingeniera informática, Levana puede trabajar a distancia, pero no todas tienen esta opción, como ocurre con Anael, madre de 3 hijos.
Soy logopeda y no he vuelto a trabajar desde el 7 de octubre porque soy autónoma. No puedo gestionar todo en mi situación, todo está a mi cargo y no tengo más salario. Cobraba 6.000 shekels por mes, esto es 1.500 euros, así que está todo muy complicado.
Como ellas, 4.000 esposas de soldados reservistas han decidido unirse en una asociación lanzada hace unas semanas por Sapir Bloser, mujer también de un soldado, para presionar al gobierno de Israel.
Estamos pidiendo 3 cosas. La primera es una compensación económica. La segunda, protección del empleo, porque desgraciadamente tenemos a determinadas mujeres que han tenido que coger la baja o dejar sus trabajos. Y en tercer lugar, pedimos ayuda psicológica.
Ante el creciente descontento con la gestión de las autoridades, el portavoz del ejército israelí reconoció hace unos días la carga que soportan estas familias y aseguró que el gobierno trabaja en un sistema de compensación para apoyar a las mujeres. Mientras tanto, Netanyahu ha reconocido esta semana que la guerra será larga y no está cerca de acabar.
Regresamos a Latinoamérica. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la liberación de la exfiscal antimafia Virginia La Parra, sentenciada en 2022 a 4 años de cárcel por abuso de autoridad. La detención de La Parra llegó en medio de una ola de arrestos de exfiscales que investigaron importantes casos de corrupción en el país. En más información con Valentina Torres.
Luego de permanecer 1 año y 10 meses en prisión, la exfiscal antimafias Virginia La Parra será liberada dentro de los próximos 5 días al haber cumplido un 45% de su condena de 4 años por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Así lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de Guatemala este martes. La Parra fue arrestada en febrero de 2022, tras ser acusada por el ex juez y ahora titular de la Oficina contra la Tortura en Guatemala, Lester Castellanos, por un supuesto delito administrativo en 2018 al haber revelado información confidencial de procesos penales que se encontraban bajo reserva de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, de la que La Parra era entonces titular. El caso fue cuestionado por Estados Unidos, la Unión Europea y varias organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que había exigido la liberación de La Parra en reiteradas ocasiones, considerando que los procesos en su contra contienen graves anomalías. Washington, por su parte, señala también a la Fiscalía de haber sofocado la democracia por una investigación de supuestas ilegalidades en las elecciones y acciones judiciales contra el presidente electo Bernardo Arevalo.
Dos apuntes más. La Fiscalía de Bolivia ha acusado al principal opositor, Luis Fernando Camacho, y a la expresidenta Jeanine Áñez por forzar la renuncia de la presidencia de Evo Morales. Y además ha aparecido muerto el actor surcoreano Lee Sung-kin, conocido por su papel en Parásitos. Gracias por acompañarnos en esta cita informativa en Radio Francia Internacional.
Reportaje.
Este 27 de diciembre se cumplen 100 años de la muerte del ingeniero francés más universal. La obra más emblemática de Gustavo Eiffel es sin duda la Torre Eiffel de París, pero hizo obras en todo el mundo, una de ellas en Chile, más concretamente en Arica, donde el francés no solo fue arquitecto e ingeniero, sino también urbanista, pese a que la autoría de esa obra sea cuestionada por algunos. Un reportaje de Aida Palau.
Arica, en el norte de Chile, muy cerca de la frontera con Perú, es una ciudad costera de 230.000 habitantes. Su historia está ligada a la del ingeniero Gustavo Eiffel, cuyos talleres fueron contratados para reconstruir la ciudad tras el terremoto y maremoto de 1868, que arrasó con todo. En ese entonces, Arica era peruana, hasta que Chile la ganó en la Guerra del Pacífico en 1884.
Aquel templo que cae renace con la obra de Eiffel.
Mauricio Cáceres Tapia es el sacerdote de la Catedral San Marcos de Arica, que se construyó en el mismo lugar donde estaba la iglesia matriz.
Lo que conlleva que, en este caso, la ciudad quede totalmente destruida,
y también la catedral, el templo que se denomina la Iglesia Matriz.
La catedral tiene una historia muy peculiar porque nació siendo iglesia y no chilena, sino peruana. Un hombre es clave para entender por qué en Arica encontramos la huella de Gustavo Eiffel. Es el presidente peruano de la época, José Balta.
Él fue un precursor, por ejemplo, del ferrocarril en Perú, de grandes hospitales que desarrolló, y en donde en toda esta infraestructura, en toda esta arquitectura propiamente tal, lo que llamaba la atención por parte de él, la impresión metálica, lo metalúrgico.
Dos hitos, la sensibilidad de Balta y el terremoto, confluyeron para la reconstrucción de una nueva Arica, moderna. En 1871 se solicita la construcción de una nueva iglesia y en 1876, aprovechando las fundaciones de la Iglesia Matriz, se construye el Templo San Marcos, una catedral de estilo neogótico de tres plantas, ha sido amarilla, celeste y actualmente es de color rojizo tierra y blanca, y en un principio no iba destinada a Arica. Mauricio Cáceres.
Este templo iba a ir al puerto de Ancón. A la luz del terremoto y maremoto se le va a hacer una solicitud por medio de personas, mujeres que pertenecían a una cofradía, de que el templo pudiese, digamos, quedarse acá en Arica.
Un reportaje de Aida Palau desde Arica, Alan Vidal en la realización técnica, Radio Francia Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
En Colombia, en 2021, la policía se incautó de cerca de 20.000 animales salvajes que iban a ser vendidos en el exterior. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y esto lo vuelve un blanco para los traficantes. Las ranas venenosas hacen parte de los animales más buscados para los amantes de mascotas exóticas. Están en peligro de extinción. ¿Cómo luchar contra ese tráfico ilegal? La empresa Tesoros de Colombia ofrece una respuesta. Charlotte de Beauvoir y Najet Benraba son nuestras reporteras en Colombia y visitaron ese laboratorio.
Estamos a 2 horas de Bogotá, en medio de una pequeña reserva forestal.
Bueno, bienvenidas. Vamos debajo de un techo, bueno.
Iván Lozano es el fundador y gerente de Tesoros de Colombia.
¿Listo? Bueno, entonces vengan por acá, les muestro todo el socriadero.
Nos lleva dentro del laboratorio, una pequeña casa de un solo piso abierta hacia la naturaleza. Adentro hay estanterías con muchos cubos de vidrio iluminados de luz blanca y llenos de hojas, ramas y plantas verdes. Son los terrarios donde guardan las ranas que reproducen de manera asistida.
La idea es que las ranas tengan todo lo que tiene su pequeño territorio en la selva, lo tengan dentro del tanque. Menos predadores, menos parásitos, menos enfermedades que disminuyen su vida, su longevidad en la naturaleza.
Iván es zootecnista y estudió el manejo de especies en extinción. Su aventura con las ranas empezó a finales de los años 90 en Bogotá, cuando era el director del Centro de Rescate de Fauna Silvestre.
Un día nos llamaron y empezaron a llegar seguidos varios cargamentos de ranas venenosas confiscados en el aeropuerto El Dorado, con destino internacional.
Con su equipo se dieron cuenta de la amplitud de este tráfico. Eran cajas llenas de cientos de ranas. Ahí fue cuando se le ocurrió la idea de crear su empresa.
Pues era muy fácil pensar que de pronto una estación de cría con fines de limitar o detener completamente el tráfico ilegal, pues sonaba absolutamente perfecto.
Después de 8 años de trámites burocráticos, Iván lo logró y hoy tiene el permiso para criar y exportar legalmente 7 especies de ranas. Entre ellas, la famosa rana venenosa del Lehmann. Sus franjas de colores hacen pensar en el uniforme de rayas de los presos, aunque las suyas son negras y rojas. Es muy carismática.
Es una especie endémica de Colombia y que era considerado así, algo así como el santo grial de los coleccionistas de ranas en el mundo. Entonces, la volvimos nuestro símbolo en el principio porque pues, queríamos buscar que con nuestro proyecto pudiera ayudarse a todos los otros esfuerzos de protección de la especie.
La rana alemaní es difícil de reproducir. En la naturaleza, las hembras dejan pocos huevos. Separan los que fueron fertilizados por los machos y los alimentan todos los días con otros huevos, los no fertilizados. Y así durante 2 meses hasta que los renacuajos se transforman en ranas. En el laboratorio, es el personal de Tesoros de Colombia que se encarga de esta tarea.
Los huevos que ustedes vieron, los damos uno a cada recipiente donde hay un renacuajo.
Alejandra Curubo supervisa el proceso de reproducción de las ranas y todos los días recolecta huevos en los terrarios.
Tenemos acá los huevos, ustedes ven su membrana gelatinosa. Llego al mueble de renacuajos, abro cada uno de los cajones. Entonces podemos ver que en cada recipiente hay un renacuajo. Tomo los huevos y lo damos.
Hay que alimentar cada renacuajo así, huevo por huevo, durante 2 meses.
Y ya queda dentro del agua y el renacuajito en el momento que quiera puede alimentarse. No es tan fácil poderlos ver alimentándose, pero generalmente... Mira, ahí está comiendo. ¿Se lo comió? ¡Ay, qué lindo!
Por todo el manejo que implica, la rana alemaní es costosa. Tesoros de Colombia la vende hoy cada una a $900. Pero en 2015, cuando sacaron las primeras al mercado, valían $1,500.
Pues nosotros hemos invertido una gran cantidad de dinero y lo fácil hubiera sido poner unos costos muy elevados en todas las especies. Pero lo que hemos hecho es que cada 3 años hemos bajado hasta un 30% el valor de las ranas, con el objetivo de que las ranas no sean extremadamente costosas y que sea inadecuado o costoso venir a Colombia a robarse las ranas de la naturaleza.
Desde que empezó a exportar en 2012, Iván Lozano ha vendido cerca de 6.000 ranas. Hoy afirma que su empresa representa una competencia eficaz frente a los traficantes y que gracias a Tesoros se ha frenado el tráfico ilegal de ranas en Colombia.
Pues con eso nunca se sabe. Yo creo que la pandemia ayudó un poco como a bajar las presiones.
Milady Betancourt es bióloga y doctora de la Universidad de los Andes en Bogotá. Ella hace el seguimiento de este tráfico.
Y actualmente, o sea, como este año, el año pasado, solo creo que hubo una incautación pequeña en Cali, como de 10 ranas, pero así como las cifras que normalmente se mueven de 200, 300 ranas, no se ha escuchado últimamente. Pero puede ser que estén usando ahora una nueva ruta, ¿no? Y no sabemos.
Milady explica que los anfibios son los vertebrados más amenazados por el cambio climático a nivel global. Entre los factores de riesgo está la destrucción de su hábitat y un hongo que los ataca. El tráfico también es una presión fuerte, en particular para las ranas tropicales de colores. Milady conoce de primera mano el caso de la alemaní. Lleva más de 10 años estudiándola.
Solo existe en un área específica en Colombia. Esta rana pues está críticamente amenazada principalmente por tráfico ilegal. Entonces empezamos como a trabajar con esas poblaciones, a entender un poquito cómo las estaba afectando el tráfico, su estado de conservación también.
Y lo que encontraron es que la alemaní era abundante en su hábitat natural hasta los años 80. Entrevistaron a varias personas de la región que en el pasado la vendían por unos pocos dólares y estiman que en 40 años fueron traficadas más de 80.000 de esas ranas. Un número demasiado alto para esta especie que se reproduce lentamente.
En resumidas cuentas, si yo extraigo todo, pues no hay quien se reproduzca.
Al otro lado de la cadena, Chris Miller es coleccionista de ranas en Estados Unidos. Vive en Chicago y nos dio esta entrevista por teléfono.
Yeah, so my name is Chris Miller and...
Sí, hola, mi nombre es Chris Miller y en mi vida real soy un técnico, un director de un distrito escolar en los suburbios de Chicago. Pero en mi vida divertida crío ranas venenosas con algunos amigos y lo he hecho durante unos 30 años.
Chris tenía 10 años cuando recibió su primera rana. A partir de ahí, se enamoró de las ranas venenosas.
They are exceptionally complex animals socially.
Son animales excepcionalmente complejos socialmente. Y es simplemente fascinante, ¿verdad? Tanta vida puede estar en algo tan pequeño. Y luego los colores, ¿cierto? Como azul y amarillo, naranja y rojo, y negro. No sé, siempre resulta algo que es realmente genial.
I don't know. There's always been something that is really cool.
Pero no siempre las ha obtenido de manera legal.
Probably 20 years ago, I was able to acquire.
Probablemente hace 20 años que pude adquirir un Opaga alemani. No fue fácil, pero si sabías a quién preguntar, podías conseguirlos. Yo era mucho más joven y un poco ingenuo. Estaba dispuesto a pasarlo por alto, pero cuando realmente lo miras, lo sabes, no es legal. Es desalentador. Le quita el brillo a la rana, ¿verdad?
It kind of takes the shine off of the frog, right?
Después de esas lemaní, Chris no volvió a conseguir animales traficados. Hoy tiene más de 1,000 ranas en el criadero que instaló en el doble garaje de su casa y es cliente de Tesoros. Dice que las ranas de Tesoros son de calidad, pero que son caras, un 20% más que otras ranas similares descendientes de ranas traficadas en el pasado. Así que es difícil afirmar que Tesoros de Colombia le está ganando a los traficantes por el lado de los precios.
Pensemos en lo siguiente. ¿Cuánto cuesta un animal producto del tráfico ilegal versus un animal que proviene legalmente de un zoo criadero?
Ese es Gustavo Trujillo. Gustavo también es biólogo y trabaja en la CVC, la Autoridad Ambiental del Valle del Cauca. Es el departamento de donde vienen las ranas lemaní.
Y yo como usuario último, si tengo la oportunidad de comprar el de menor precio, pues lo voy a hacer, ¿sí? Entonces ahí es donde hablamos de oferta y demanda.
Gustavo nos recibe en el zoológico de Cali, la capital del Valle del Cauca. Allí, varias instituciones se han aliado con la CVC para montar otro criadero de lemaní. Pero su propósito no es venderlas, sino devolverlas a su medio natural, con la ayuda de la comunidad local. El año pasado, por primera vez, hicieron liberaciones. Y es que reintroducir ranas en su medio también es el sueño de Iván Lozano, el fundador de Tesoros. Pero aún no ha obtenido ese permiso.
Hay, digamos, diferentes posiciones al respecto. Y no es conducente, por ejemplo, que uno traiga animales que pertenezcan a la quinta, sexta o séptima generación. Ha habido un cambio en su parte genética. No podemos mezclar poblaciones porque podría ser, por ejemplo, perjudicial para las poblaciones en el medio natural.
La CVC se opone a Tesoros de Colombia. La empresa obtiene sus permisos a nivel nacional, pero varias regiones no están de acuerdo. En el Valle del Cauca, la CVC se ha negado a entregarle ranas. Y otro departamento de Colombia, el de Risaralda, ganó el año pasado una batalla judicial contra Tesoros y obtuvo la suspensión de un permiso para extraer de sus tierras otras 5 especies de animales.
Pues hay una situación que hay personas que no comparten el manejo de zoocría de las especies porque tienen un componente comercial y yo lo respeto. Pero es la única manera de financiar estos proyectos que no se van a hacer de ninguna otra manera en el país.
Los proyectos de los cuales habla Iván Lozano son iniciativas de conservación de ranas. Su empresa financia barrios con el fruto de sus ventas. Iván ha sido acusado de lucrarse con las ranas, pero él dice que no ha sacado ninguna ganancia. Afirma que su objetivo es de conservación y que el comercio no es sino la manera de lograr ese objetivo. Alrededor de la pequeña lemaní se enfrentan pasiones, opiniones y luchas para obtener recursos para la conservación. Para Milady Betancourt, la bióloga que estudia esa rana, lo ideal sería combinar todas esas fuerzas.
Si un animal como una especie está en peligro, la reproducción es una alternativa. Y si esto además pues está amenazado por tráfico ilegal o por venta, pues creo que el comercio es una opción. Pero obviamente debe ir acompañado de protección y de conservación en el medio.
Mientras tanto, la rana lemaní sigue viviendo bajo presión en su hábitat natural, el Valle de Anchicayá, el único lugar en el mundo donde existe. Los biólogos creen que, como mucho, quedarían 5,000 ejemplares. ¿Y si llegasen a desaparecer?
Pues primero sería muy triste. Y segundo, por ejemplo, las ranas venenosas también son famosas por esto de las toxinas, y uno de los anestésicos más poderosos, la epibatidina, pues se obtuvo otra vez de una rana venenosa. Entonces, perder también como todo ese conocimiento que aún no sabemos porque no lo hemos estudiado, pues también es una pues gran pérdida. Y obviamente los anfibios en general están en medio de cadenas tróficas, entonces si se pierde un eslabón pues de la cadena, se rompe.
En Colombia, para Radio Francia Internacional, Charlotte de Beauvoir y Najed Benraba.
Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.